para Cristo anunciando su amor mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los salvos por Jesús entraré.
Es la alabanza en los labios del pueblo de Dios. De veras, aunque sea así, pensamos que no tiene impacto, pero sí es, y tiene el mensaje igual. Así es que nos gozamos definitivamente alabando a nuestro Dios. De nuevo, qué bueno vernos en esta noche y cantando esa última alabanza. Pues estamos recordando, por supuesto, a los hermanos que ya partieron y que en estos días vamos a estar ocupados dándole nuestros últimos respetos y aprecio y recuerdos. Y varios de nuestros hermanos mayores de edad, nuestros senior citizens, se nos fueron, ¿verdad? Y algunos ya estaban enfermos de, ya no era la epidemia, nomás de deterioro de su cuerpo por la edad. Ese fue el caso de nuestra hermana Martínez, nuestra hermana Emeresiana, y ella ya había caído en una condición ya sin retorno, excepto por la intervención divina, y la familia ya la había llevado a su casa, para en vez de llevarla al hospice, la llevaron mejor a su casa, y allí entonces esperaban, y el Señor entonces la llevó a su presencia el día de ayer, y ya el pastor Jeremy nos estará dando más información sobre esto. Al final, hemos mandado ya también información en los diferentes grupos y en el Facebook también va a salir. Así es que estemos orando, hermanos, porque tanto la hermana Emeresiana, que ya estaba esperando, igualmente nuestra hermana Benita Montelongo, que también estaba ya esperando, ¿verdad?, porque estaba en esa condición ya también. Y ambas partieron a la presencia del Señor con un día de diferencia, nada más. Así es que estamos también para estar con la familia en esta condición. Y esta semana, como dije, este fin de semana va a ser un poco más cansado, en el sentido que va a haber algunas actividades extras, porque el jueves estaremos, querido hermano Luis Rosas, que ya ustedes saben también, eso va a ser el jueves, mañana. El viernes estaremos entonces velando aquí a nuestra hermana Emeresiana Martínez y el sábado dándole sepultura. Y el domingo estaré, como iglesia no podremos estar, pero su servidor va a estar allá en Mercedes, en Elsa, con nuestra hermana entonces haciendo el servicio fúnebre de su hermana Benita Montelongo. Van a velarla allá y va a ser el domingo. Y ahí está también la información, el pastor va a estar dando más información sobre esto. Pero hermanos, estos son entonces así, circunstancias difíciles. Realmente los hermanos Hernández y los hermanos y hermanos Rosas, yo creo, y hermano Sandoval, que ya sepultamos, son los que fueron más afectados por el COVID, el virus este tremendo chino. Los otros fue muerte natural, así es con la excepción, y aún así los hermanos Hernández, hermano Gabriel y la hermana Máxima, que también fueron afectados por el virus, hermanos, y también pasaron a la presencia del Señor. Ya ellos no venían a la iglesia por la edad de ellos, era difícil venir, pero así sucedió. El sepelio de ellos va a ser el día 13 de este mes, y ya estaremos dando más información al respecto. Así es que, hermanos, por eso les digo y les pido que hagan especial oración en estos días, hermanos, por la iglesia, por nosotros como pastores, porque no hay duda que hay cierto desgaste cuando uno enfrenta esto continuamente. No es igual como cuando pasa a veces un año, a veces pasa más, a veces mucho más, antes que pasamos por esta situación. ahora ha sido algo continuo. Básicamente casi la semana pasada estuvimos así en dos o tres, y ahora en esta semana vamos a estar en varios otra vez. Y así es que estemos orando sobre todo por las familias, hermanos, porque hay dolor, hay un sentir profundo cuando uno se separa de un ser querido, no importa la edad que sea. Así es que estemos orando mucho por la familia, hermanos, y por las condiciones en las cuales ellos están ahora. Pero sabemos, como cantamos ahorita, cuando ya se pase lista, estos hermanos ya están allá. Ya vieron al Señor Jesucristo, ya están en el cielo, ya están experimentando el gozo del cielo, la alegría del cielo, el contentamiento de estar en la presencia de Dios. Obviamente, el apóstol Pablo decía, es mejor estar allá, y él decía, quisiera estar allá, pero en la presencia del Señor ya es mejor. Sin embargo, Dios tiene planes, como vamos a ver ahora, en la palabra, Dios tiene planes para cada uno de nosotros, y obviamente nos tiene aquí por un propósito, definitivamente que así es. Entonces, mientras estamos aquí, bueno, pues vamos a enfrentar lo que significa estar aquí, estar en la tierra, en esta situación. Así es que vamos a estar entonces contentos, como dijo el apóstol, cualquiera que sea nuestra condición. Pero sabemos que toda la creación gime a una, dice, por la condición en la cual fue puesta por causa del pecado. Y aquí en la tierra tenemos que enfrentar las consecuencias del pecado. Y una de esas es las enfermedades, la muerte, estas condiciones como estamos ahora, todo causa del pecado en la raza humana. Pero ahora vamos a seguir nuestro estudio en Proverbios capítulo 16. Así es que abran su Biblia allí. ¿Alguien le falta sus notitas? Quizás no tomó notas. Si nomás levanta la mano para que vaya tomando notas. Si a alguien le falta, nomás avise. Ok, todos tenemos entonces una. Muy bien. Entonces vamos a ir a Proverbios capítulo 16. Para ustedes, hermanos, que ya estamos conectados, qué bendición, ya se superó la situación que había. Gracias, hermanos, allá en la tecnología por lograrlo. Gracias de veras. Y así a cada uno de ustedes que está ya sintonizándonos aquí local o en cualquier otro país o lugar. Hermanos, gracias. Dios les bendiga. Vamos a prepararnos ahora para entrar al estudio de la palabra de Dios. Si usted está en su casa, ¿por qué no hace tiempo mejor para sentarse, hermanos? Ustedes que están conectados, siéntense en un lugar, no anden allí caminando, y mientras caminan y comen y toman, también oyen el mensaje, no es igual. Por eso, claro, nada puede tomar el lugar de estar en la casa de Dios. No hay nada que pueda tomar el lugar de como estar en la casa. Por eso el Señor dijo, no dejando de congregarnos, porque Dios sabe que la reunión juntos es una de las cosas que traen alegría y el compañerismo, y aunque no nos podamos saludar ahora así a mano llena, de puñito o de codo, pero a lo menos hacemos un contacto y visualmente estamos transmitiendo nuestro aprecio individualmente. Pero nunca es igual estar oyéndolo como están ahora algunos por necesidad, y entonces, estar aquí presentes, y es una bendición. Y yo quiero animar a ustedes, todos nosotros, los aquí presentes y los de allá que están conectándonos, hermanos, esté leyendo mucho el libro de Hechos. Hechos es un libro que nos da mucho ánimo en este tiempo. Hechos de los Apóstoles, así se llama el libro, aunque es más que todo Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? No sería malo ese nombre también. Pero, ¿saben, hermanos? A mí me gusta leerlo. Yo he estado leyendo el libro de Hechos. Aquí lo enseñé verso por verso hace unos años atrás. Tiene muchas escenas, hermanos, y mucho ánimo, muchas frases con mucho ánimo. Y este es un buen tiempo para leer el libro de Hechos y recibir de allí ayuda. Como dije, yo lo leo, me anima. Me gusta ver y oír esa iglesia del libro de Hechos, esa iglesia que enfrentaba una condición pesada, difícil, muy dura. Sin embargo, no le fallaron al Señor. cuando fue necesario estar allí, allí estuvieron ellos. Y cómo vemos esos los apóstoles, mire, cada uno de ellos, excepto Juan, fue martirizado, fue matado. ¿Y por qué? Pues porque andaban allí, enfrente de las personas, eran los líderes. Allí estaban ellos, enfrente de las personas. Y la presencia de uno, hermanos, qué ánimo me da. Nunca se me va a olvidar en una reunión que teníamos virtual, el hermano Quintanilla me animó tanto lo que dijo él. Dijo, hermanos, la manera más segura de animarnos uno a otro para estar en la casa de Dios es estar nosotros allí. Y me quedó así, dice, oiga, hermano, qué palabras más acertadas. Y leyendo el libro de Hechos, miraba eso allí. Los apóstoles, cada uno de ellos fue mártir, fue martirizado por el testimonio del Señor. Juan, el apóstol, dice él, estuvo preso en la isla de Patmos, exilado allá, por el testimonio. Fue el único que no fue matado por su testimonio. Los demás sí. ¿Y por qué? Porque andaban con la gente. Estaban allí enfrente. Andaban predicando y enseñando. Y obviamente el Señor permitió que ellos murieran por el testimonio. Por eso me gusta Hechos, porque veo una iglesia viva, activa, fuerte, firme en la fe y avanzando en medio de tanta tormenta, en medio de amenazas de muerte, cárceles, azotes, hambre, persecución. Y el Imperio Romano, con Constantino, tuvo que aceptar. Si lo seguimos matando, por cada uno que matamos, 10 surgen. Matamos 10, surgen 100. Y al fin Constantino, el emperador, decidió mejor unirse a los cristianos. Y adoptó el cristianismo como la religión del imperio. Porque, hermanos, nuestra fe es en Dios. No en ídolos, ni tampoco en tradiciones, ni mucho menos en nosotros. Porque nuestras buenas obras no ameritan el favor de Dios. Es fe. Fe en Dios. Fe en Dios. Eso es lo que ha vencido al mundo, dice el Señor. Esto es lo que vence al mundo. Nuestra fe. Eso es lo que vence. Así es que, hermanos, por eso me encanta el libro de Hechos. Lo leo y me gusta ver y oír los testimonios poderosos que hay allí de personas que confiaron en Dios. Esteban, el primer mártir, uno de los 7 diáconos. ¡Wow! ¡Qué testimonio el que dio! Y uno piensa y dice, pero Esteban, ¿para qué te quedaste ahí? Te hubieras ido a esconder mejor. Pero el Señor no quiso eso. El Señor quiso que Esteban diera testimonio. Y fue el primer mártir en la iglesia de Hechos. Pero aquí estamos ahora nosotros recibiendo este testimonio de fe, de ánimo, a través de un hombre piadoso que se puso enfrente de la gente, de los enemigos de Cristo, y les dijo, este es el mensaje que nosotros hemos creído y que ustedes necesitan creer. Este es el mensaje, y les presentó el Evangelio. ¡Qué tremendo! A mí me encanta por eso, y les animo a todos a leer el libro de Hechos en este tiempo. Les va a ser de bendición. Ahora veamos Proverbios capítulo 16, empezando en el verso 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Miren ustedes, aquí estamos viendo esta primera parte que ustedes tienen ahí en su bosquejo, la primera parte que vimos, estamos viendo todavía del 1 al 9, solo Dios conoce el corazón del hombre. Estamos viendo el libro de Proverbios, capítulo 16, el enfoque correcto en la vida. Y el primer enfoque es, solo Dios conoce el corazón del hombre. El hombre planifica, Dios determina. El hombre se justifica a sí mismo, pero Dios juzga con la verdad. Dios establece nuestras obras que le encomendamos a Él, que hacemos dependiendo de Él. Hoy vamos a iniciar viendo el verso 4. Dios controla Dios controla toda acción universal. Note lo que dice el verso. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Para sí mismo. En Salmos él dice, mía es la tierra, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la hizo, dice, él la estableció, él lo hizo. Así es que aquí nos dice el proverbista que Dios entonces determina el tiempo y el método del juicio. Dios determina el tiempo y el método de juicio. Dios controla toda acción universal. Él es soberano. Dios tiene propósito para todo lo que Él hace o permite. Cuando estudiaba esto, pensaba, wow, ¿qué verdad es esta? Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Qué significa esto? Esto significa entonces que Dios determina el tiempo y el método de juicio. Dios controla toda acción universal. Él es soberano. Dios tiene propósito para todo lo que hace o permite. Todo lo que hace o permite. Dios, como Él vive en un eterno presente, el plan de Dios está enfrente de Él. Él tiene el plan completo, como hemos dicho otras veces. El cuadro Él lo ve completo. ¿Sabe? Nosotros pasamos por estas experiencias, como ahorita estamos pasando como iglesia, de personas, seres queridos, miembros activos que han partido a la presencia del Señor. Y nosotros vemos el cuadro como un bordado hermoso, bien tejido. Pero nosotros vemos el tejido de abajo para arriba. Lo bonito está aquí arriba. Nosotros lo vemos de abajo para arriba y dicen, mira, no, yo no le veo forma a este tejido porque lo vemos de abajo para arriba. Pero si lo vemos de arriba para abajo y vemos el tejido completo, qué hermoso se miraría. Qué bonito se ve. Dios ve todo el plan de Él de arriba para abajo. Todo en un eterno presente. Así es que las cosas que Él permite, las cosas que Él hace, las cosas que Él permite en su plan soberano es hermoso, es completo. Para nosotros, trágico a nuestra óptica, porque vemos de abajo para arriba. No vemos todo el cuadro. Cada acontecimiento está de acuerdo a su plan. Cada acontecimiento está de acuerdo a su plan. Dios es un Dios de orden, dice la Escritura, y un Dios que planea todo. Así es que Dios planeó hasta el punto, dice, que Dios, cuando nos forma en el vientre de nuestras madres, ya sabía cuándo íbamos a nacer, dónde y de quién. Ya sabía, way before, antes de todo. Y cuando nos forma, ya sabe cuándo, dónde y cómo vamos a morir. Ya lo sabe. Así es que para Él ya tiene todo el plan para nosotros de nuestra vida. Él la planea todo, los acontecimientos en nuestro caminar. Dios planea todo. Él es un Dios de orden y planeamiento. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Dios ha puesto una cita a todo ser humano, Hebreos 9:27. Cada uno tenemos una cita con Dios. Una de las cosas que tenemos que aceptar, por muy difícil que suene, y sí lo es, cuando nos avisan, y en este caso nos avisaron de la partida del Señor, de personas queridas como tu hermano Luis, tu hermano Juan Sandoval, me impactó. Cuando recibí la llamada para el hermano Rosas, mi esposo y yo estábamos allí, oramos por la familia y lloramos. Y hablando, analizando y pensando, decíamos, Dios es soberano. Ese es el día del hermano. Ese era. Dios planea. Dice que Dios pone nuestros días en orden. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una cita con Dios. Y aquí se menciona, y aún el impío, para el día malo. Dios ha establecido, no hay duda que sí, una manera de juzgar a todos los hombres. Hebreos 9:27 nos enseña eso, que Dios, que todos tenemos una cita con Dios. Está establecido al hombre morir una vez, y después de la muerte, el juicio. Todos tenemos esa cita con Dios. ¿Cuándo es la suya? ¿Cuándo es la mía? No lo sabemos, así como nadie sabe. Por eso es que el suicidio no se acepta como una salida justa o correcta para terminar con nuestra vida. El hombre, Dios no le dio al hombre el derecho y la potestad de decir, este vive, este muere. A veces parece que en el ambiente en que estamos ahorita, pareciera que sucede cosas así. Que el hombre está decidiendo, este vive, este muere. Este no, este sí. Y el hombre quisiera hacerlo. Yo creo que si pudiera lo hace. Y en algunos casos, probablemente. Pero Dios es soberano. Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Noten el verso 5 que dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. ¿Y qué aprendemos aquí? Dios conoce nuestra altivez y las acciones la revelan. Dios conoce nuestra altivez. Como dijimos ya antes, esta es una verdad. Dios conoce todo de nosotros. Y aquí dice el verso 5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Abominación, ese es algo que ofende a Dios, algo que es contrario totalmente, algo que capta la atención de Dios. Alguien que es altivo de corazón. Y les digo allí en sus notas, la altivez nos hace pensar más de nosotros mismos. La altivez es parecido al orgullo, es igual. Nos hace pensar más de nosotros mismos. El diablo fue el primer altivo. Quiso ser más que Dios. Por eso continuamente tenemos que examinarnos porque la altivez es capaz de esconderse aún con el disfraz de la humildad. Podemos estar aún orgullosos de ser humildes. Los fariseos se enorgullecían, estaban orgullosos de su religiosidad, de su aparente piedad. Y el Señor les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Altivez. La altivez disminuye nuestra utilidad. Disminuye. ¿Por qué? Porque es difícil ser usado por Dios, porque si Dios nos usa y somos altivos, nos está haciendo daño. Nos está haciendo daño. Es como si nuestro hijo o hija de 16, 17 años, sabemos que le gusta acelerar al carro para ver si llega al tope de la aguja de velocidad, a ver si llega. Ya sabemos que ella o él es así. Ya sabemos. Y si ella viene y dice, papi, préstame el carro nuevo, el que acabo de comprar ahorita, préstamelo, nomás quiero dar una vuelta, sí. Ahora usted ya sabemos como padre que al hijo o a la hija le gusta ver si la aguja de velocidad topa hacia la derecha. Y le decimos, bueno, hija, está bien, aquí está el carro. ¿Le hicimos bien o le hicimos mal? Mal absoluto, ya sabíamos que a él o a ella le gusta volar bajo. ¿para qué le dimos el carro? Entonces, Dios dice, no puedo usar al altivo. ¿Por qué? Porque si lo uso, se va a poner más altivo. Si le concedo éxito, a mayor éxito, más altivez. Y a más altivez, más culpable. Entonces, dice Dios, yo no puedo. Por eso le dije, la altivez disminuye nuestra utilidad. Ciertamente, por eso dice, no quedará impune. Va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias por nuestra altivez. Déjenme decirles, hermanos y queridos oyentes, todos nosotros nacemos altivos. Todos. No estoy de acuerdo con los psicólogos que dicen, los psicólogos dicen, hay que ayudarle a que tenga una mejor autoestima. Bueno, todos nos amamos a nosotros mismos. No necesito que alguien me diga, ámate, ámate, ámate más, complácete más, más, más. No, tenemos que entender, todos nacemos así. La altivez es parte de la naturaleza vieja con que nacimos. Esa es la parte de la condición, es parte de la condición. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La manera de combatir la altivez es ser agradecidos. Esa es la manera de combatir la altivez, es ser agradecidos. Cuando somos agradecidos, entonces la gratitud nos dirige a Dios. Y cuando nos lleva a Dios, ahora amamos a Dios. El amor a Dios viene de la gratitud. Por eso Dios nos dice, bendice alma mía Jehová y no olvides, Salmo 103, ninguno de sus beneficios. Y luego nos hace una lista de beneficios. ¿Por qué? Porque si recordamos, si tenemos gratitud a Dios, de la gratitud nace el amor. Hijos que no son agradecidos con sus padres, tampoco aman a sus padres. El amor hacia nuestros padres nace de la gratitud que tengamos para ellos. Cuando como hijos reconocemos todo lo que nuestros padres hacen por nosotros y han hecho por nosotros. Desde el embarazo, nuestras madres empezaron a sufrir por nosotros. Y durante 9 meses, si duramos eso, nos dio su vida, nos dio sangre. Su sangre la compartió. La vida está en la sangre. Y ella compartió su vida con nosotros. Y cuando nacemos, sigue cuidándonos todavía. Y nuestros padres invirtieron tanto en nosotros para llegar a ser las personas exitosas que podamos llegar a ser. Y un hijo que no reconoce, los hijos que no agradecen a sus padres los sacrificios que hacen por ellos o han hecho por ellos, son hijos que no aman a sus padres. Y aunque les digan te amo, por eso les dije, las obras nos denuncian que no hay gratitud. Por eso Dios dice, acuérdate. A Israel le dijo tantas veces, acuérdate, acuérdate de dónde te saqué, acuérdate dónde estabas, acuérdate lo que he hecho por ti, acuérdate, acuérdate. Porque cuando nos acordamos, nace gratitud. Cuando hay gratitud, hay amor. Cuando hay amor, hay servicio. Totalmente. Por eso, hermanos, es tan importante cuidarnos de la altivez. El remedio para la altivez es ser agradecidos. El agradecimiento produce todo lo demás. Y lo último, vean el verso 6, lo que dice. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y ahí decimos, aprendemos esta verdad, Dios tiene su método o métodos para guardarnos puros. Dios tiene su método. Y la verdad, note lo que dice aquí, Dios tiene su método para guardarnos puros. Ahora, Dios puede usar, hermanos, un un chicote, por así decir, quiere, o sea, podemos usar la fuerza con nuestros hijos para que se porten bien, pero llegará un día cuando ya la fuerza no sirve. Ellos son más fuertes que nosotros. Podemos amenazarlos, y a pequeñitos tal vez, sí, podemos enllavar la puerta, podemos hacerles cosas y hasta aún dañarlos y abusarlos, lo cual no es una práctica correcta como cristianos ni como seres humanos. Pero llegará un día cuando ese hijo, esa hija, ya no puedes, ya no podemos dominarla. Es más fuerte que nosotros, puede más que nosotros y hasta sabe más que nosotros, especialmente algunos de nosotros que nacimos tarde. Ahora vamos a preguntar al niño de 8 o 10 años cómo hago aquí con el iPad o con mi teléfono, porque no sé qué botón tocar aquí. Y él ya sabe cuál es el botón, y nada más tiene 8 años. Nos hace sentir muy humildes. Hermanos, Dios tiene su método para guardarnos. La verdad es necesario antes de experimentar su misericordia. La verdad es necesaria conocerla. Cuando conocemos la verdad, cuando conocemos nuestra verdadera condición personal, espiritual, nos damos cuenta que necesitamos misericordia. La misericordia se necesita cuando se da cuenta uno que es culpable. Hasta que te das cuenta, oiga, estoy culpable delante de Dios, no estoy bien delante de Dios. Ahora, ¿cómo nos dimos cuenta que no estamos bien delante de Dios? Por medio de la palabra de Dios, por medio de las Sagradas Escrituras. Y cuando conocemos por la palabra de Dios, por ejemplo, Romanos 10, no hay justo ni aun uno. Todos nos hemos desviado, todos nos hemos apartado. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando conocemos nuestra condición, esa es la verdad. La verdad nos da a conocer nuestra verdadera condición. Entonces nos damos cuenta, necesito misericordia de Dios. Necesito que Dios me perdone. Estoy mal delante de Dios. Por eso le digo allí, la verdad es necesaria antes de experimentar misericordia. Y padres, déjenme decirles esto, es imperativo por eso, es imperativo enseñar a los hijos la verdad divina para que puedan superar sus faltas. A veces le preguntamos a los hijos, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y qué nos dice? Yo no sé. Sí, pero ¿por qué lo hiciste, Sharon? No, yo no sé por qué. Y en verdad no sabe, a veces. ¿Por qué? Porque él tiene una naturaleza, tiene una condición, una naturaleza pecaminosa. Y todo lo que puede hacer es pecar. Necesita conocer la verdad y enseñarles a ellos la verdad, como acabo de decir. Y ahora que ya conocen la verdad, ahora pueden buscar a Dios. Ahora pueden entender que necesitan superar sus faltas usando la gracia de Dios. Es imperativo explicar su condición a la luz de la palabra de Dios para que ellos se vean a la luz de Dios y no a la luz de nosotros, de su propia conducta. Porque, ¿saben? Nosotros nunca nos declaramos culpables a nosotros mismos. Siempre hallamos a alguien a quien culpar. Siempre. Pero nosotros decir, no, no, es mi culpa. Cuesta que el hijo diga, ya, yo fallé. Tenemos que explicarle su condición a la luz de la palabra de Dios para que se vea a la luz de la palabra de Dios. Y cuando se ve allí, ahora sí, podemos decirle, puede ver, es que tu condición delante de Dios necesitas entregarte a Jesucristo. Tengamos cuidado, especialmente padres, que ya nos hemos entregado al Señor y nuestros hijos nacen en ese ambiente. Ellos aprenden la liturgia, el vocabulario y el ambiente, lo conocen. Ellos conocen todo el vocabulario piadoso porque lo oyeron desde la cuna. Y nunca se han entregado a Jesucristo. Nunca se han entregado a Jesucristo. Es muy importante para nosotros como padres cristianos que no más, que nuestros hijos no más no nos vean actuar bien, pero que sepan cómo fue que nosotros llegamos a ser esas personas que somos. No somos así porque somos religiosos, somos así porque Dios intervino en nuestra vida. Nos entregamos a Él y por su gracia y poder nacimos un día otra vez. Nacimos espiritualmente, como le dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3. Tienes que nacer otra vez. Muy importante para nosotros compartir con nuestros hijos cuándo nos entregamos a Cristo, dónde nos entregamos, cómo nos entregamos a Cristo. Es muy importante para nuestros hijos que sepan que nosotros como padres éramos igual que ellos sin Cristo un día. Y fue el poder de Dios lo que nos transformó. Como les he dicho tantas veces a ustedes, yo constantemente oía a mi papá eso, decirme constantemente, y miraba un borracho, miraba a alguien ahí perdido, alguien arruinado, y empezaba sus lágrimas, se salía y dijo, me decía siempre, no sé, hijos, si no fuera por la gracia de Dios, yo sería esa persona. Si no fuera por la gracia de Dios, yo sería ese borracho. Ahí, así estaba yo, hasta que Cristo me cambió. Hermanos, es importante para nosotros como padres compartir con nuestros hijos cuándo nacimos otra vez, cuándo nos entregamos a Jesucristo, cómo es que Él nos cambió. No llegamos a ser los padres piadosos que somos porque fuimos religiosos. No, intervino Dios directamente en nuestra vida el día que nos arrepentimos, le pedimos perdón por nuestros pecados y por fe nos entregamos a Él. Nos entregamos a Él de corazón para que Él transforme nuestra vida. Y les digo ahí para terminar, el temor de Jehová es en proporción al conocimiento de Él. El temor de Jehová, temor no es miedo. Dios no quiere que le tengamos miedo. No, que tengamos temor. Mire, ustedes, nosotros como padres, yo no quiero llegar a mi casa cuando ellos estaban pequeños y que todos se escondieran de mí. Hey, ¿por qué te escondes? ¿Qué tan, tienen miedo de ti? ¿Tan miedoso? ¿Tienen miedo? No, yo no quiero eso. Yo quiero que cuando llegue a mi casa, llegara a mi casa, que ellos salieran. Que nos abrazáramos, que saludáramos, que conviviéramos. Que estaban contentos que llegué a casa. Y no que se escondan porque tienen miedo de su papá. Dios es igual y mejor. Dios no quiere que nosotros vivamos con miedo de Él. Temor es respeto. Ese es temor. Y el temor de Jehová es en proporción al conocimiento de Él. Mientras más conocemos la grandeza de Dios, el poder de Dios, la solemnidad de Dios, la santidad de Dios, más lo reverenciamos. Más tenemos esa confianza con Él. Hermanos, ustedes conocen, y si no, léalo en Génesis, la historia de José. Si José no hubiera tenido conocimiento de Dios, hubiera fracasado en Egipto. Pero él tenía temor de Dios porque él conocía a Dios. Por fe, había hecho de Dios su Dios. Y su vida giraba alrededor de Dios. Le entregó su vida a Dios. Por eso es que él entendió en toda esa experiencia terrible que vivió que Dios es el que estaba permitiendo todo eso en su vida. Y por eso es que años después, con sus hermanos ahí enfrente, les dijo, porque lo vendieron, siendo su hermano, lo vendieron como esclavo. Y él les dijo a ellos, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para preservarlos vida a todos, como hoy veis. Por eso, hermanos, es tan importante enseñar a los niños temprano en su vida acerca de la persona de Dios, los preceptos de Dios, para que se aparte del pecado. Si algo me duele, por eso estamos orando tanto, buscando la manera. Yo oro al Señor que en los próximos meses, podamos empezar de nuevo los programas para enseñar a nuestros hijos. Qué duro, qué triste, venir el domingo y no tenemos niños en los salones. Me quiebra el alma cuando uno de los nietecitos, uno de los hijos de Pastor Jeremy, el más pequeño, viene y dice, I want to go to my Sunday school. Yo quiero ir a mi escuela, a mi clase de escuela dominical. Casi me hace llorar. Porque él no entiende por qué no puede ir a su clase. Va a su clase y pasa por allí y la mira. Y dice, yo quiero ir a mi clase. Pero no se puede. El diablo, hermano, por eso hay que trabajar con nuestros hijos en este tiempo. Porque tenemos tantos niños que están en esos salones aprendiendo de Dios, los preceptos de Dios, la persona de Dios, la obra de Dios. Y ahorita no podemos enseñárselas. No hay niños, no hay adolescentes, no hay jóvenes, no hay padres allí reunidos. Oramos, por eso estoy clamando y te estemos orando al Señor que pronto podamos usar la manera, encontrar la manera para que nuestros hijos puedan reunirse en la casa de Dios. Yo estoy totalmente orando en contra de cualquier autoridad que esté pidiendo más poder para cerrar las iglesias. Yo oro al Señor que el gobernante, el gobernador, no le dé permiso a ningún juez ni a ninguna autoridad en todo el estado de Texas para que cierre las iglesias. Porque si lo hacen, van a traer más juicio de Dios. Hoy más que nunca, Estados Unidos necesita la oración, necesita la palabra, necesita el pueblo joven y adulto y pequeño aprender de los preceptos de Dios, para que sepan cómo temer a Dios. Es una tristeza cuando oímos de gobernantes que no dejan que las iglesias se reúnan, de ninguna manera. Eso es triste, esto es terrible, esto es vergonzoso y también pecaminoso. ¿Por qué? Porque estos niños, miren lo que dice aquí, con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. ¿Y qué hacemos con estos niños en los salones? Les enseñamos los preceptos de Dios, la palabra de Dios, la persona de Dios, para que conociendo ellos, la persona de Dios, los planes de Dios, los preceptos de Dios, ellos sepan cómo tener temor a Dios. Y si tienen temor a Dios, reverencia a Dios, respeto a Dios, reconocimiento a Dios como el ser superior y soberano, se van a apartar del pecado. Ellos se van a apartar del pecado. Así dice la Biblia y lo creemos 100% con el temor de Jehová. Los hombres se apartan del mal. Si conocemos la palabra de Dios, los preceptos de Dios, los planes de Dios, la persona de Dios, el Espíritu Santo guía a esa persona, a la persona, a apartarse del pecado. Y si hay menos practicantes del pecado, hay menos daño. Hay más seguridad. Hay más paz. ¿Por qué? Porque hay menos gente delincuente. Hay menos gente haciendo daño. Porque con el temor de Jehová, los hombres, dice Dios, se apartan del mal. Yo sé, tenemos una gran población de gente joven en la cárcel. Nos dicen los hermanos, los ministerios que tienen ministerio en las cárceles, que la gran mayoría de ellos presos son jóvenes. Una gran miles y miles y miles de jóvenes presos por 10 años, 15 años, 20 años. Su vida terminó allí. ¿Todo por qué? Porque nadie le supo enseñar, o él no quiso tener temor a Dios. Si hubiera tenido el temor a Dios, no se hubiera apartado. Se hubiera apartado del pecado y no estuviera preso ahora. Por eso, hermanos, es necesario disciplinarnos en gran manera. Es necesario, por seguro, disciplinar a nuestros hijos. Yo no digo que no, hay que disciplinarlos. Pero esa no es la solución. Ese es un refuerzo. La solución es, enseñémosles la persona de Dios, los preceptos de Dios, los planes de Dios. Y todo está revelado aquí, en su santo libro. Dios nos ayude, hermanos, Dios nos ayude. Voy a orar y luego el pastor va a venir para darnos unos anuncios y luego él nos va a despedir en oración. Padre, termina esta enseñanza. Oh Señor, qué gran incentivo, qué hermoso incentivo para nosotros los padres cuando nos enseñas y nos dices en tu palabra que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Oh, Padre, ayúdanos como padres nosotros, terrenales, enseñales a nuestros hijos acerca de tus preceptos, tu persona, tus planes, para que ellos crezcan y aprendan a temer a ti, a respetarte, a admirarte, a amarte. Pido tu gracia, Señor, termina la enseñanza, aplícala a cada corazón, para gloria suya se lo ruego, en el nombre y los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Oigamos unos anuncios y luego el pastor nos va a despedir.
Hermanos, algunos anuncios para recordar. Mañana, en la mañana, a las 10:40, empezará los servicios fúnebres del hermano Luis Rosas. Van a estar en el Funeral Home Rick Brown. Desde 10:40 a 12:30 uno puede ir a dar sus condolencias a la familia. Y algo nuevo que pasó en esta semana es que sí nos van a dar permiso a hacer un servicio ahí en el lugar fúnebre. So, vamos a tener un servicio ahí, no va a ser en el cementerio como originalmente le iba a estar planeando, sino va a estar allí. Entonces, eso va a empezar a las 11:30, quiero decir. 11:30 va a ser el servicio oficial. Entonces, los que pueden estar ahí y quieren estar ahí con la familia, a las 11:30 en Rick Brown Funeral Home va a estar los servicios. Y terminando allí, inmediatamente van a estar a la 1:00 p.m, vamos a ir al cementerio San José, que está sobre la Stewart, al sur del expressway, y ahí a la 1:00 p.m. vamos a también a estar sepultando al hermano. So, mañana todo va a ser en el mismo día, a las 11:30 el servicio ahí en Rick Brown, y después a la 1:00 p.m. vamos a estar pasando al cementerio San José, que está sobre el Stewart, ahí en Mission, al sur del expressway, y ahí vamos a estar sepultando al hermano. Sí, de 10:40 a 12:30 uno puede venir a dar sus condolencias. El servicio oficial a las 11:30 va a estar empezando. El viernes, hermanos, vamos a estar con la familia Martínez. Vamos a tener aquí el servicio de 3 a 9. Eso es el tiempo de venir y dar las condolencias a la familia. Pero a las 7 de la tarde, el viernes, este viernes, aquí en la iglesia, a las 7:00 p.m, vamos a tener un servicio para la hermana Martínez. Son todos los que pueden llegar el viernes en la tarde a las 7:00, aquí en la iglesia vamos a tener el servicio para la hermana Martínez. El sábado vamos a estar sepultando a la hermana Martínez a las 10:00 a.m. en Valley Memorial Garden, Cemetery, que está sobre la Taylor. Entonces, eso va a ser el sábado a las 10:00 a.m. So, viernes a las 7:00 p.m, aquí vamos a tener el servicio. Aquí va a estar el cuerpo de la hermana Martínez. A las 10:00 a.m, el sábado, vamos a estar sepultando. Salimos de aquí a las 10, exacto. So, aquí, los que quieren estar otra vez acompañando a la familia Martínez, aquí el viernes a las 10:00 a.m. saliendo allá a Valley Memorial Garden para sepultar a la hermana allí en ese cementerio. El domingo vamos a estar con la familia Montelongo, la hermana Benita Montelongo, que falleció en esta semana. De 1 a 7 va a ser el tiempo donde uno puede ir a dar las condolencias. Esto va a ser en Eternal Light Funeral Home, que está en Mercedes, ¿ok? De 1 a 7. Oh, it says Mercedes here, sorry. Es Elsa, Texas. Ok, Elsa, Texas. Entonces, la dirección es 201 Broadway Road. Dice Mercedes en la dirección, pero la ciudad, a lo mejor si lo miras en Google, va a ser en Elsa, porque está como ahí en el border. So, el tiempo para ir con la hermana, con la familia, va a ser de 1 a 7 de la tarde el domingo. A las 5:00 p.m, ese domingo vamos a tener el servicio oficial. So, de 5 a 6, los que pueden estar ahí acompañando la familia, va a ser ahí en Eternal Light Funeral home. Entonces, hermanos, cada día hay una familia en necesidad, una familia de nuestra iglesia que necesita nuestro amor, nuestras oraciones, y queremos pedir a cada miembro, cada persona que puede ser de bendición en esta semana a esas familias y acompañar a esas familias, favor de hacer esas decisiones. Como dije, mañana la familia Rosas, el viernes los Martínez y el sábado, y después el domingo la familia Montelongo, y es a favor de estar orando por cada familia, y como dije, los que pueden acompañar a las familias alguno de esos días, pues pedimos que lo hagan, y así ser de bendición a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están ahorita en ese tiempo de separación de un familiar querido, right? Esos son todos los anuncios. No olviden también, el domingo tenemos servicios normales. 9:30 de la mañana tenemos los servicios en español. A las 11 de la mañana los servicios en inglés. Y otra vez a las 6 de la tarde tenemos servicios en español otra vez también el domingo. So, invitamos a todos los que pueden, los que tienen they're healthy enough, no sé cómo decir eso en español, que tienen buena salud, ¿verdad? Y que pueden estar aquí el domingo, pues les invitamos también para esos servicios, ¿right? Esos son todos los anuncios, vamos a orar y así quedar despedidos hoy en esta tarde. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más, porque en verdad sí es una gran bendición estar en tu casa hoy en esta noche. Te damos gracias por el estudio de esta noche. Te pido que tú nos ayudes ahora a meditar sobre lo que tu palabra dice. Ayúdanos a aplicar y saber, ni no solamente saber a modo de nuestra mente que tú estás en control, sino creer y vivir de esa forma sabiendo que tú estás en control de todas las cosas. Padre, te pido que hoy en esta noche, pensando en las familias que perdieron a alguien en estas últimas dos semanas, te pido, Padre, que tú estés con cada familia, con cada persona. Padre, tú conoces las necesidades de cada familia y pedimos tu gracia sobre cada familia, tu conforte, tu fortaleza para cada uno. Padre, también te pedimos que tú estés con los que todavía están en esto del virus, peleando este virus. Padre, te pido que tú los ayudes, déles fuerzas, déles lo que necesitan, Padre, que la medicina que están tomando, que haga su trabajo y que puede regresar a sus fuerzas cada persona que está peleando contra este virus. Sé con ellos, Padre, sé con esas familias. Padre, te pido que al salir hoy en esta noche, que salgamos hoy con la llenura de tu espíritu, que tú nos ayudes, denos oportunidad de compartir con otros tu evangelio, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, que podemos compartir con otros las verdades que estamos aprendiendo de tu palabra. Y esto todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hasta saliendo, hermanos, les quiero recordar, no olviden la distancia social. Guardan eso.